Mucha atención con esta historia que les vamos a contar y que lo hacemos por la importancia editorial del tema y por la necesidad de que este tipo de incidentes no puedan volver a ocurrir en nuestro país. El 14 de julio de 1995, la cadena internacional de comidas rápidas McDonald's abrió su primer restaurante en Colombia. Quien lo dirigía entonces era Pedro Medina, un exitoso ejecutivo colombiano de 40 años que había decidido poner al país en el mapa de la multinacional. Pedro Medina se retiró de McDonald's con el récord de abrir puntos de venta y hacer crecer la compañía a pesar de la crisis económica del país. En 1999, Pedro Medina, después de retirarse de la compañía, decidió crear la Fundación Yo Creo en Colombia, dedicada a capacitar jóvenes en cómo crear país. Pues mucha atención. Mucha atención. La FM ha podido establecer la existencia de por lo menos 20 casos de posible acoso sexual que involucran a Medina. Los afectados, hombres entre los 18 y 23 años, han descrito incidentes que van desde manoseos, conversaciones inapropiadas, polémicos juegos de roles y relaciones boyeristas. Todo esto bajo el pretexto de ser actividades relacionadas con crear confianza, destruir el ego y establecer una relación mentor-estudiante o mentor-protegido. Para algunos, incluso, abusando de su relación de poder. Los relatos recogidos por la FM señalan que Pedro Medina reclutaba a sus víctimas en establecimientos educativos y luego de establecer relaciones de confianza, los llevaba a situaciones por lo menos inapropiadas. La FM tiene conversaciones de chat en las que Medina reconoce sus actos, pide perdón y asegura que buscará ayuda profesional porque según él está enfermo y a sus contrapartes les pide el favor de no hacer pública esta situación. Actualmente Pedro Medina vive en una casa en Choachí, donde hace talleres con jóvenes emprendedores retirado del mundo empresarial. Denuncias similares ante ejecutivos del mundo de la comunicación y el entretenimiento motivaron en los últimos meses el movimiento Me Too, que ha expuesto el oscuro mundo del acoso sexual en la televisión y el cine en Estados Unidos. Ha llevado a la renuncia de múltiples directivas, presentadores de noticias de entretenimiento en la Unión Americana. Estos episodios que tiene en su poder la FM y queremos describiendo en contados instantes, bien podrían ser el yo también colombiano, y así lo vamos a llamar en nuestras redes sociales. Numeral yo también. Las víctimas hasta ahora han guardado silencio, pero hoy empiezan a hablar y lo hacen acá en la FM. 8 de la mañana, 27 minutos. Vamos a hablar con una de las víctimas, la cual nos ha pedido proteger su identidad, pero que está dispuesta a contar todo lo sucedido. Para el ejercicio, la llamaremos Andrés. Andrés, buenos días.
Buenos días.
Andrés, cuéntenos qué le ocurrió a usted con el señor Medina.
Bueno, pues en esos tiempos yo estaba en la universidad, él estaba dando una conferencia y sobre Yo Creo en Colombia, si mal no me acuerdo. En ella, al final de la conferencia, nos eligió a algunos y empezó a hablarnos como de cerca, como en resumidas cuentas. Terminé eligiéndome a mí pues para irme con él, como para charlar con más profundidad, intentando ser mi tutor, diciendo que me iba a motivar para seguir más adelante, para crecer más con el tema de emprendimiento. Terminó siendo como las 9 de la noche, 10 de la noche, él dijo que se tenía que ir, que si me podía ir con él, yo me fui con él. Seguimos hablando en el carro, era un carro blanco, lo acompañaba el conductor, me llevó a la casa de él. En la casa de él empezamos como a hacer una, él empezó como a intentar apoyarme en otros temas sentimentales. Yo en ese tiempo estaba enamorado de una niña de la universidad y pues como por la confianza que él me dio le empecé a pedir consejos. Cuando estábamos hablando de los consejos, él terminó pidiéndome como que me quitara la camisa, como para mostrar lo relajado que deberíamos estar entre los dos. Él también se quitó la camisa. Siguió como en el juego de roles, como intentando apoyarme con el tema de la relación, como siguiendo con temas de también de emprendimiento. Y más adelante hizo, pues, ya fue hace mucho tiempo, no me acuerdo bien cómo llegamos hasta ese punto, pero un momento en que se bajó los pantalones. Yo lo único que hice fue evitar mirar, pero ya me empecé a preocupar. Y gracias a Dios, pues yo salí bien librado, porque ya cuando él se dio cuenta que como que yo no le servía el juego de rol, paró ahí. Y pues gracias a Dios también tuve una mamá que me apoyó mucho. Digamos que en el momento en que yo le comenté que yo me iba a ir a la casa de él, pues estuvo muy pendiente y me dijo que tuviera mucho cuidado. Ya después de todo eso, de que se quitara la camisa, los pantalones, lo único que hizo fue ofrecerme comida y ya yo me pude ir. Pero pues sí fue una situación un poco incómoda para mí.
Andrés, ¿usted cuántos años tenía? ¿Usted le contó a alguien lo que sucedió?
Sí, yo la verdad no me he mantenido callado. Digamos que toda mi familia lo conoce. La verdad, como eso fue hace ya bastante tiempo, no estoy totalmente seguro, pero si mal no estoy, tenía 19 años.
Andrés, ¿y usted dónde lo conoció al señor Medina? Usted dice que era una charla de la universidad.
Sí, en la universidad. Uh-huh. Es una conferencia en la universidad sobre el emprendimiento que tenía, que era yo creo en Colombia.
Andrés, ¿por qué solamente hasta ahora empiezan a salir las víctimas de estos casos?
Digamos que yo no había querido hablar porque primero, pues, debo admitir, no lo veía como grave debido a que no había pasado nada en profundidad. Y segundo, pues, porque estamos hablando de una persona que, pues, viene de un nivel muy grande, entonces lo veía con mucho poder. Y yo siendo solamente un simple estudiante en ese tiempo no me veía las fuerzas suficientes para poder hacer algo al respecto, sino solamente haber hecho un poquito de bullying.
A la luz de lo que ha sucedido en otros lugares del mundo, como ese movimiento Me Too, en el cual decenas de mujeres han contado sus historias sobre acosos y abusos sexuales, ¿le daban ganas a usted de poder exponer una situación similar que le ocurrió a usted?
Claro que sí, sino que pues yo la verdad aún así se me sentía solo en ese tiempo, o sea, no conocía de otros casos que hubieran ocurrido en el tiempo, que hubieran ocurrido antes, pero pues el año pasado ya empecé a conocer personas con la misma situación.
¿Cuántas?
Siempre habían sido chistes. No, por mi lado, digamos que sí. Por mi lado yo había solo conocido dos.
Dos personas con casos similares. ¿Recuerda los casos que le contaron?
No, la verdad no son personas con las que hablé muy en profundidad. Digamos que uno de ellos fue otro compañero de la universidad que hizo un medio comentario después de volver al tema y fue que pues él se pasaba en la manoseada cuando estaban en momentos o en reuniones. Y el otro fue, o sea, en los poquitos que me contó fue que la reacción fue muy parecida, o sea que el modus operandi fue muy parecido, pero él ya desde un principio evitó que pasara a mayores y se fue de la casa, si mal no estoy.
Sí. ¿Denunció ante las autoridades, Andrés?
No.
¿Por qué razón?
No, o sea, digamos que hasta ahora estamos empezando a hacer este tipo de esto público, este proceso público.
8:32 en la FM.
Andrés, ¿usted pensaba que Medina, usted conocía, perdón, a Medina antes de lo que sucedió?
No.
O sea, no lo conoció ese día en la universidad.
Sí.
¿Y le dio tanta confianza que usted decide irse con él? ¿Es una persona que da confianza?
Sí, digamos que ese es el problema. Digamos que ya con el tiempo pasando y ya especializándome en mi carrera me he dado cuenta que él tiene un proceso muy peculiar y la verdad retorcido, porque lo que hace es queda una confianza hacia las personas por la forma de ser y es muy inteligente al momento de hablar y elegir las palabras. Luego en el proceso descubre una debilidad que uno tiene y la empieza a fortalecer, o sea, como que empieza a decirle que él es la solución con respecto a esa debilidad y es ahí donde empieza él a aprovecharse del tema y poco a poco pues va soltando cosas que lo hacen a uno, que uno no se da cuenta, y más que todo porque uno es joven, uno no se da cuenta cómo reaccionar a esas cosas, pero uno las toma de la manera más confiada de que lo que él está haciendo es por ayudarlo a uno.
Andrés, ¿Pedro lo amenazó a usted y por eso sintió miedo al denunciar o cómo se sintió en ese momento? ¿Cómo se está sintiendo en este momento que ya está por fin sacando todo esto a la luz pública?
Muy nervioso, la verdad, pero digamos que debo admitir que él no amenazó. A mí no me hizo ninguna amenaza, no lo necesitó porque en serio, la verdad yo creo que todo el proceso que uno siente como que uno quiere olvidarlo, dejarlo atrás.
Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en la FM. Vamos a hacerle todo el seguimiento que corresponde a esta investigación. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.